El grupo belga Catón Nazi tiene el 80% de Terminal Cuenca del Plata, la empresa que después de la subasta del año 2001 opera por 30 años la única terminal especializada en contenedores que tiene hoy el puerto de la capital. Seguramente ustedes lo saben, desde finales del año pasado Catón Nazi está embarcada en una polémica muy fuerte con el gobierno ante la posibilidad de que se habilite la concesión de una segunda playa de contenedores. Ha denunciado que eso significaría una violación de contrato y ha advertido que está dispuesta a iniciar juicio al Estado y a recurrir incluso a arbitrajes internacionales. Sin embargo, ayer convocó a una conferencia de prensa en la que dejó a un lado ese tiroteo y se concentró en el anuncio de nuevas inversiones que realizará en 2008 y 2009. Mientras el gobierno sostiene que el incremento de la demanda llevará a que el puerto enfrente una crisis de espacio entre el año 2010 y el 2016, Catón Nazi anunció ayer que incorporará 4 grúas pórtico y otra maquinaria, lo que le dará capacidad para gestionar más de 1 millón de contenedores al año y le permitirá absorber el crecimiento de la demanda hasta el 2020. ¿Qué significa esta movida de ayer? ¿Cómo se inserta esa pulseada con el gobierno? Bueno, para conocer de cerca la opinión de uno de los actores en estas dos visiones que hay sobre el puerto, es que vamos a recibir en los próximos minutos al presidente de Catón Nazi Terminal Cuenca de Plata, Ioris Tis.
Economía y empresas.
Señor Ioris Tis, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias por invitarnos.
Usted es belga, ¿verdad? Tiene 50 años.
Sí.
Es gerente de puertos de Catón Nazi a nivel mundial.
Correcto.
En Uruguay es presidente de Catón Nazi TCP, o sea, de la filial de Catón Nazi que integra Terminal Cuenca del Plata. Y es director en Terminal Cuenca del Plata, la empresa operadora de la terminal donde Catón Nazi tiene el 80% y la Administración Nacional de Puertos tiene el 20%, ¿verdad? ¿Cuánto hace que está usted instalado acá en Montevideo?
La empresa Catón Nazi, sí. Empezamos a trabajar en Montevideo en el año 97.
Uh-huh. ¿Y usted en especial?
Yo en 2001, sí. Sí. Iba de vuelta entre Bélgica y América del Sur principalmente. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos una participación en Zona América y también en una compañía logística, Costa Oriental. Anunciamos también en esa empresa inversiones importantes recientemente. Inauguramos un nuevo galpón el mes pasado. Uh-huh. Y ahora anunciamos esas inversiones en TCP.
Justamente, ayer Catón Nazi anunció una inversión de 60 millones de dólares en estos próximos 2 años, que incluye la incorporación de 4 grúas pórtico Super Post Panamá y otro equipamiento adicional para mover los contenedores. ¿Podemos uh-huh. explicar en primer lugar qué características tiene esa maquinaria?
Bueno, esas son grúas, ¿no? Las grúas que precisamos para cargar o descargar contenedores de un barco, ¿no? Uh-huh. Y como sabemos, cada 3 o 4 años cambia el tamaño de barcos que vienen a la región, ¿no? Uh-huh. Crecen en tamaño. Y, por ejemplo, hoy día vienen barcos con 5.000 contenedores a bordo. Sabemos que el próximo año van a venir barcos de 6.500 contenedores a bordo. Y en 3 o 4 años van a venir barcos con 8.000 contenedores. Entonces, hay una tendencia siempre en barcos más grandes. ¿Por qué? Porque es una economía de escala, ¿no? El transporte de contenedores, lo más contenedores que puedes transportar en un barco, lo más bajo es el costo por unidad, ¿no? Es el negocio. Bueno, para poder recibir esos barcos en el futuro fue necesario invertir en grúas más grandes, aún más grandes de lo que ya tenemos. Ya tenemos 4 grúas, ¿no? Entonces, bueno, el
pórtico.
Pórticos, ¿no? Esas grúas tienen una altura de casi 100 metros, ¿no? Debajo del tope de la grúa y tiene un outreach, pueden manipular contenedores hasta 22 en ancho en un barco. Son barcos que tienen más que 9.000 TU, 10.000 TU. Entonces, estamos realmente preparados por ofrecer una buena productividad. E incluso esas grúas pueden manejar cuatro contenedores a la vez, ¿no? Las grúas originales son por uno contenedor a la vez y por máximo dos. Esas van a poder manipular cuatro grúas a la vez, cuatro contenedores. Esa significa que pudimos hacer 55, 60 movimientos por grúa por hora en un barco. Trabajando con cuatro barcos puede ser hasta 200 movimientos por hora. Y lo es importante en nuestra posición competitiva en la región, es importante ofrecer un muy alto productividad,
¿no? Sí, ustedes han dicho que con este tipo de inversiones la terminal Cuenca del Plata va a ser la terminal de contenedores que va a contar con la tecnología más avanzada en toda América Latina.
Sí, correcto. Ningún de ese tipo de grúa no existe ningún no está operando ningún por el momento en América Latina. Tampoco están en la compra, ¿no? Somos el primero terminal para comprar ese tipo de grúa, no solo uno, pero cuatro.
60 millones de dólares, la inversión que ustedes anunciaron, no se compone solo de la compra de estas grúas.
No.
¿Qué otro equipamiento?
Bueno, con las grúas viene equipo para transportar los contenedores en la terminal, ¿no? Para almacenarlo y hacer el transporte entre el playa de contenedores y bajo el grúa, ¿no? Esa es la interferencia entre la grúa y la playa con el contenedor.
¿Cómo se llaman esos equipos?
Tralacaries. Sí. Tralacaries. Con cuatro grúas precisamos comprar también un 16 de esas máquinas, ¿no? Y cada máquina, el costo de cada máquina es por lo menos $1,000,000.
La pregunta que me surge a continuación es si el contrato de la concesión de Terminal Cuenca del Plata es obligado a la incorporación de estos equipos.
El contrato obligaba incorporación de un grúa dentro de los primeros 18 meses de la concesión.
Sí.
Bueno, como sabes, tomamos posesión de la concesión de la terminal el 12 de diciembre de 2001 y llegó el barco con esa primera grúa el 13, el día después llegó al puerto. Entonces, ya cumplimos con esa obligación dentro de una semana de la concesión. Y el otro fue para poner un grúa adicional nueva antes de 2007, fin de 2007. Llegamos a un acuerdo para traer dos grúas usados en el año pasado y para comprar un grúa nueva más antes de fin de 2009. Bueno, finalmente decidimos para comprar cuatro grúas nuevas más. Entonces, bueno, la obligación fue comprar dos grúas más y compramos seis grúas más. Entonces sobrepasamos muchísimo las obligaciones del contrato.
¿Cuánto llevan invertido hasta este momento?
Cuando finalizamos en fin de 2009 con la expansión de muelle, la playa de contenedores, incorporación de nuevo equipo, estamos hablando entre 2001 y 2009 de una inversión de $190 millones.
¿Cuánto era que estaba previsto en el contrato? ¿Había compromisos en ese sentido?
No, los compromisos representaron en total unas $70 millones. Entonces, invertimos un $120 millones más.
¿Y cómo se explica esto? Porque por otro lado ha habido una discusión con el gobierno que en determinados momentos denunció que ustedes estaban atrasados con el cronograma de algunas de las inversiones comprometidas, particularmente obras.
Sí, fue previsto terminar la construcción, la expansión de muelle antes del fin de 2007. Lo vamos a terminar en 2009, ¿no? Esa fue totalmente...
Efectivamente hay un retraso en ese cronograma.
Sí, fue efectivamente acordado con el gobierno y las explicaciones por el atraso no son de parte del inversor principalmente, Catuno, que siempre quería invertir lo más rápido posible, porque esa tiene sentido. Si quiere invertir, quiere hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, había muchos obstáculos de burocrática, de permisos, de aumento de capital, etcétera, que explica por gran parte ese atraso también, ¿no? Pero bueno, con esa inversión mostramos claramente que siempre fue la intención de invertir correctamente e incluso de invertir mucho más que fue previsto en el contrato.
¿Qué porcentaje del movimiento de contenedores del puerto de Montevideo maneja hoy Terminal Cuenca del Plata?
Nosotros manejamos 65% en la actividad portuaria en contenedores y nuestros colegas Monticon operan los 35%. otro presente.
¿Y quiénes son los puertos competencia de Terminal Cuenca del Plata hoy en la región?
Hay varios puertos competencia, ¿no? E incluso Buenos Aires, Río Grande, que son los más cerca, pero también más al norte hay Navegantes en Brasil, hay Itapúa. En Itapúa, por ejemplo, un armador está socio en ese proyecto, entonces tiene la intención para desarrollar Itapúa como un hub por la región. Nosotros digamos que no, Montevideo es el hub por todo lo que pasa por Río de la Plata, la región de Río de la Plata, y vamos a ofrecer una productividad muy alta a precios muy competitivos. La carrera por los contenedores son con esos puertos, ¿no? Navegantes, Itapúa, Río Grande, ¿no? Principalmente.
En perspectiva.
Estamos esta mañana en perspectiva, en diálogo con el señor Yoris Tis, que es presidente de Catornasí, Terminal Cuenca del Plata. Una entrevista que se produce después de la conferencia de prensa del día de ayer que ustedes organizaron. Últimamente, Catornasí se había caracterizado por salidas a los medios anunciando juicios al Estado, si se habilita una segunda terminal de contenedores, y alertando que el puerto de Montevideo quedaría sobrecargado de infraestructura si se va a una segunda concesión. Sin embargo, la conferencia de prensa de ayer fue para anunciar esas inversiones que recién usted detallaba, y usted en principio no se refirió en ningún momento a la segunda terminal, salvo en una segunda parte del encuentro con los periodistas cuando le preguntaron específicamente por ese asunto. ¿Qué pasó? ¿Hay un cambio de estrategia de la empresa?
No, por nosotros la discusión principal es sobre el futuro del puerto de Montevideo y cómo desarrollar Montevideo, posicionarlo como un puerto hub. Ahí tiene la diferencia, ¿no?
Hay que aclarar quizás el término, que es un puerto hub.
Es un puerto hub, es un puerto que maneja contenedores que no tiene origen ni destino Uruguay, que no es exportación o importación de Uruguay. Para dar un ejemplo, hay muchos contenedores refrigerados, ¿no? De que viene con pesca o con frutas, que viene de Patagonia, de sur de Argentina, que se descargan en barcos pequeños acá en Montevideo y después nosotros los cargamos en barcos grandes que van a Europa, Lejano Oriente o Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un transbordo de contenedores de un barco a un otro barco más grande. Y ese movimiento lo hacemos en nuestro terminal. Por el momento, 55% de nuestros movimientos son relacionados con ese tipo con ese transbordo de contenedores, ¿no? Un puerto hub es donde hay más que 50% de movimientos son esos movimientos de transbordo. Por el momento estamos a 55% en nuestro terminal y vamos a llegar a 70-80% en el año 2010.
Bueno, pero mi pregunta era si ustedes han cambiado la estrategia de presencia pública, la estrategia que venían teniendo hasta ahora, que implicaba una pulseada muy dura con las autoridades.
Sí, bueno, por nosotros siempre en nuestras decisiones el ejemplo del desarrollo son los puertos hub exitosos en el mundo, ¿no? Como Singapur, como Kingston en Jamaica, como Algeciras en España, son puertos hubs como Rotterdam, ST, y esos son nuestros ejemplos, ¿no? Y nosotros vimos que precisamos poner mucho esfuerzo en poner mucho más tecnología en el puerto, ¿no? Estamos a un buen nivel, ya mejoramos mucho nuestro servicio en el puerto de Montevideo, pero todavía no es suficiente. Todavía precisamos tomar un impulso, una etapa muy, muy fuerte, por eso invertimos en esas cuatro grúas. Esos son nuestros ejemplos, ¿no? En cada de esos puertos hay un operador importante. ¿Por qué? Porque los barcos van al mismo terminal. Y los barcos, los armadores, intercambian contenedores de un barco al otro barco. Es la definición de un puerto hub de transbordo, ¿no? Y para poder hacer eso, precisa ir al mismo terminal. Si un barco va a un terminal y el otro va al otro terminal, no puede hacer esa transferencia de contenedores entre los barcos de armadores. Y lo van a hacer en otro puerto, ¿no? Y bueno, esa queremos invitar. El lógico del negocio de transbordo es concentrar todos los assets, todos los equipamientos en un terminal y ofrecer el mejor productividad a un precio más competitivo posible.
Ah, pero entonces ustedes insisten con el concepto de que un puerto hub tiene que tener una única terminal. O sea, están implícitamente, incluso con el planteo del día de ayer, volviendo al reclamo en contra de la concesión para que se opere una segunda terminal de contenedores.
Sí, nosotros tenemos dos argumentos en contra. Primero, la iniciativa va a crear una sobrecapacidad enorme. Nosotros estamos invirtiendo en triplicar la capacidad en el puerto. Estamos hablando de hacer más que 1 millón de movimientos en el puerto de Montevideo, solo en TCP. Hay un competidor, Monticon, que puede hacer también 35 a 40% de los movimientos. Y el puerto hoy día está en 350.000 movimientos, ¿no? Si queremos estar puerto hub, precisamos ver a los otros puerto hubs. Y esa puerta tiene 8 millones, 20 millones de movimientos. Es otro tamaño. Nunca vamos a llegar a tantos movimientos. Pero el principio, el concepto es el mismo.
Usted dice que los puertos hub tienen un solo operador.
Sí.
Pero,
esa es una razón. Sí. ¿No? Lo lógico del negocio.
Sí, pero
¿cómo vas a hacer transbordo si los barcos no van a la misma terminal? ¿No? Es lógico, es sencillo.
Sí, pero, por ejemplo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos ha discutido ese argumento. Yo estaba viendo una revista, Caras y Caretas, una entrevista del mes de abril, donde sostuvo, no es cierto que los puertos hub tengan un solo operador, eso es incorrecto, y manejó algún ejemplo. Es obvio que Hamburgo es un puerto hub, y no solo tiene a Eurogate y a HHLA, sino que está buscando un tercer operador. Y Hamburgo es el hub del Báltico, es el hub de Europa Oriental.
En Hamburgo, el movimiento de transborde es solo regional y no representa más que 20%. Entonces, Hamburgo, por definición, no es un puerto hub. No es. El gobierno siempre utiliza ejemplos malos, como Buenos Aires. Dicen, Buenos Aires tiene 4 terminales. Bueno, el costo por el exportador e importador en Buenos Aires es el doble, a veces el triple, que el costo por una exportación e importación a través del puerto, sistema portuario en Montevideo, y tiene más competencia. Entonces es lógico que más competencia tiene precios más baratos, no es correcto. En Buenos Aires solo 5% son transbordo, ¿no? Ellos tienen su mercado cautivo, ¿no? En nosotros 70% más el transbordo. Nuestro ejemplo no es Buenos Aires, no es Hamburgo, son los puertos hub real, ¿no? Que manejan 70%, 80% de sus movimientos como puerto hub, como transbordo.
Yo entiendo la lógica de su razonamiento, pero en principio creo que en el mundo de hoy a todos nos choca pensar en monopolios. Y en especial nos choca pensar en un puerto que tenga un monopolio, donde una empresa tenga el monopolio para la operación de contenedores.
Claro, pero primero, dentro de Montevideo tenemos competencia, ¿no?
Sí.
65-35, que no es malo, ¿eh? Es más, nuestra competencia,
a la playa donde opera Montecón,
sí,
que no es una terminal especializada en contenedores.
Sí, pero tiene como clientes Evergreen, tiene Costco, tiene Mediterranean Shipping Company, que es el segundo armador en el mundo, ¿no? Si operan por esas clientes tan importantes, porque ofrecen un servicio total. Entonces son competencia totalmente, ¿no? No pueden decir que no son terminales especiales. Si no, no van a trabajar por esos armadores tan importantes, ¿no?
Pero también es cierto que si se trata de una terminal no especializada, obviamente las condiciones para el desempeño de las funciones de los servicios en materia de operativa de contenedores no son las mejores.
No, pero yo repito, es el tema de modelo. ¿Qué modelo queremos desarrollar al puerto? Queremos, y nuestra obligación por contrato con el gobierno es posicionar Montevideo como hub en la región. Entonces nosotros tenemos la obligación de mirar a los ejemplos hub en el mundo y ser uno de esa liga de contenedores hub en el mundo. No son tantos, no estamos hablando de 100 terminales o puertos en el hub, estamos hablando de 30. Y Hamburg no es parte de esa, es un muy buen puerto con muchos movimientos, pero de exportación e importación.
Bueno, pero entonces usted decía, una de las razones para oponerse a una segunda terminal es que los puertos hub en el mundo, sostiene usted, tienen un único operador en materia de contenedores. ¿Y cuál es la segunda razón?
La segunda razón es, por el momento, tenemos suficiente capacidad para manejar todos los contenedores hasta el año 2020. Entonces, crear sobrecapacidad es un problema. Es tan problemática crear sobrecapacidad que no tener suficiente capacidad. ¿Por qué? estamos invirtiendo 190 millones de dólares en una manera, precisamos amortizar y repagar las inversiones a los bancos, ¿no? Precisamos generar un flujo de fondo, sea manejar muchísimos contenedores, ¿no? Con los 250 que estamos haciendo ahora no vamos a pagar por esa inversión, precisamos ir a un nivel de 800 mil movimientos por año, ¿eh? Entonces, creando una sobrecapacidad en un momento que el niño, ¿no? Nuestro niño, la expansión y toda la inversión todavía no está nacido y ya están sacando el aire del niño, esa no va a funcionar.
En perspectiva.
Los cálculos que usted mencionaba recién, las proyecciones a propósito de si Montevideo, el puerto de Montevideo, está en condiciones de soportar el movimiento que va a experimentar, el crecimiento del movimiento que se va a dar en los próximos años, ese es un tema muy discutido. Usted sabe que el gobierno tiene proyecciones distintas, pero no solamente el gobierno, incluso el Banco Mundial tiene otra visión. Veía hace poco en el semanario Búsqueda esta nota que decía, a partir de un informe del Banco Mundial, se debe perseguir este equilibrio aún con la expansión de terminales, asegurando que no se creen monopolios de un operador. Ello significa especialmente concesionar una segunda terminal a un operador distinto a TCP.
¿Cómo? El Banco Mundial publicó muchos estudios, ¿no? Y muchos son contradictorios, ¿no? Y depende dentro del Banco Mundial quién dice qué, ¿no? Yo ve, ellos tienen un toolkit para inversiones en actividades portuarias. Y ahí dicen totalmente el contrario. Dicen, pues, quizás hay ser muy cuidadosamente en crear una sobrecapacidad, ¿no? Uh-huh. Y explican qué es monopolio, ¿no? Y surge claramente de ese estudio que TCP no tiene monopolio. Mucho al contrario, tiene competencia en el puerto de Montevideo y tiene competencia en la región, y estamos en una carrera, y la carrera es ponerte alta tecnología. Es lo que ellos explican en su estudio muy elaborado que se llama el Toolkit para inversiones en puertos, en actividades de contenedores en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo no entiendo bien ese comentario, a veces son contradictorios, no comparte esa idea, esa visión, ¿no?
¿Y cómo se resuelve el litigio que está planteado desde el punto de vista de los cálculos? Porque acá hay dos grandes capítulos para la polémica, ¿no? Uno, los cálculos de las proyecciones. Dos, el capítulo de lo legal, de si es o no admisible en función del contrato que tiene Terminal Cuenca del Plata habilitar una segunda terminal. Pero la base de todo empieza con una discusión sobre los números.
En las proyecciones por los próximos años creo que estamos de acuerdo con el gobierno, ¿no? Manejamos más o menos el mismo número.
Sí.
¿No? La diferencia es en la capacidad, ¿no? Nosotros decimos que vamos a tener una capacidad por lo menos para hacer en 2010 820 mil movimientos por año, ¿no? Y esa, con esa tres grúas extra que anunciamos ahora y con un poco extra inversiones en playa de contenedor, un 10 hectáreas extra no es tan difícil para crear en el futuro. Vamos a tener una capacidad por lo menos de 1 millón de movimientos, ¿no? Si él, por ejemplo, en 2008 el negocio está creciendo con un 10 a 11% los primeros 6 meses o 5 meses de 2008, es un poco lo que va a crecer los próximos años, en el orden de 10, 11, 12, 13, bueno, ese es discutible, pero ese es el orden de crecimiento. ¿Cómo decir que vamos a tener en 2011 y 2012 ningún espacio más para poner contenedores en el puerto si nosotros estamos creando una capacidad de 1 millón de movimientos, ¿no?
Ahora, a fines del año pasado, cuando ustedes se lanzaron a esta polémica, desde el gobierno solo había trascendidos sobre la posibilidad de una segunda terminal de contenedores. Ahora ya es un hecho que el Poder Ejecutivo procederá a una concesión para una segunda terminal. Ha habido comentarios del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, ha habido comentarios hasta del propio presidente de la República. Uh-huh. Lo que está por definirse es de qué manera se hará, ¿verdad? Si será una licitación, si será una subasta, si habrá una ley para aprobar este paso. Entonces, en estas condiciones, a partir de estos que han sido ya anuncios muy concretos de parte del Poder Ejecutivo, ¿ustedes qué diálogo tienen con el gobierno?
Nosotros, bueno, estamos informando en lo más detallado posible a los parlamentarios, porque pensamos que lo van a pasar el iniciativa por ley al Parlamento, lo van a discutir en el Parlamento, y los diputados van a tomar la decisión, van a votar en favor o en contra. Entonces, muchos parlamentarios, incluso del gobierno, insisten a mí para presentar mis informes, para presentar mis argumentos, los argumentos de la empresa. Incluso hoy a las 10 vamos a la Comisión de Transporte, estamos invitados para presentar nuestra visión en esa comisión. Lo agradecemos mucho la oportunidad. Entonces, nuestra idea es presentar nuestra visión, presentar los documentos, los estudios, todo eso. Tenemos muchos estudios y explicar por qué estamos en contra de un segundo terminal y por qué esa iniciativa va a llegar al fracaso de TCP. Porque estamos hablando al quiebro de TCP.
Usted dice que una segunda terminal, claro, implica la quiebra,
sí,
de TCP.
Sí, en 3 años vamos a la quiebra. Porque no vamos a generar el flujo de fondo necesario para pagar a los préstamos a los bancos. ¿Y quién son los que financian el proyecto? Por ejemplo, es la Banco de Inversiones Europeo, que ya transmití su preocupación, ¿no? A mi opinión es mucho más importante la opinión del Banco Europeo de Inversiones ahora que del Banco Mundial, porque ellos están comprometidos en el proyecto. Uh-huh. Pusieron la plata para hacer las inversiones y quieren saber cuáles son los argumentos de gobierno, porque el gobierno hasta ahora nunca presentó su estudio, su análisis de proyecciones, de capacidad del puerto, ¿no? Nada, ¿no?
Ahora, y si efectivamente se va a una segunda terminal, ¿ustedes cómo reaccionan? Me gustaría que lo viéramos enseguida. Yo le preguntaba al señor Ortiz, por lo visto la decisión está bastante avanzada a nivel del Poder Ejecutivo en cuanto a ir a una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Ustedes hacen estas advertencias que hacen, señalan que si se da ese paso, Terminal Cuenca del Plata en particular va a la quiebra.
Sí.
Está bien. Esa es una manera de discutir, pero ¿qué más? Ustedes han jugado fuerte últimamente con la amenaza de juicios contra el Estado, arbitrajes internacionales. ¿En qué está ese punto?
No es una amenaza, ¿no? Creo que es una discusión muy abierta y respetuosa entre ambos partes que firmaron un contrato. Y el contrato claramente estipula, si hay una discusión entre partes, si hay un impacto económico sobre el proyecto de la iniciativa de una parte o la otra parte, que tenemos la opción para ir al arbitraje, ¿no?
Usted habla de una discusión desde el gobierno se reaccionó con mucha molestia ante algunos de los artículos que ustedes fueron publicando, por ejemplo, en el diario del País.
Fue más por la forma de presentar cosas y la manera para buscar atención, sí, en
el
medio.
Aquella caricatura en la que ustedes, sí, mostraban al sí, presidente de la Administración Nacional de Puertos, Fernando Puntigliano, tirando al aire, como ignorando
una
serie de documentos importantes, ¿no? Como el plan maestro del puerto, el contrato con TCP, etcétera, sí, ¿no? Digamos que esa fue una movida bastante audaz de parte de ustedes que, tensó las relaciones con el gobierno.
Pero ese es un técnico que se utiliza muchas veces, ¿no? Porque una imagen puede decir en un segundo, dos segundos, muchas cosas que no puedes decir en un texto de 1000 palabras, ¿no? Es la realidad que el señor presidente de la ANPIC dijo, para mí el plan maestro no me vale más, ¿no? No estoy obligado por un plan maestro. El acuerdo bilateral entre Bélgica y Uruguay no tiene importancia, ¿no? El embajador vino para amenazar a Uruguay, lo que dijo el presidente de la ANP, que son palabras muy fuertes en un ámbito diplomático, que no fue así. El embajador belga solo venía para defender un interés de una empresa belga en Uruguay, con mucho respeto, como Uruguay puede ir y defender una empresa Uruguay en Bélgica. Por eso existe ese tratado, ese acuerdo de, bilateral entre los dos países, ¿no? Entonces son acuerdos firmados.
El gobierno entiende que ustedes han ejercido presiones demasiado fuertes en toda esta polémica, ¿no? Que, por ejemplo, la campaña mediática, la publicidad que han estado pautando desde fines del año pasado ha generado, digamos, todo un ambiente que va más allá de lo que es la habitual relación entre una empresa privada que tiene un contrato con el Estado y el Estado, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Y no fue por nuestra voluntad que lo hicimos. Fue la única manera que tuvimos para presentar nuestra visión y nuestros argumentos contra una iniciativa del Estado, ¿no? Porque no querían escucharnos, no querían darnos la opinión, hacerlo y discutir el tema entre las partes. Fue la única manera que tuvimos para hacerlo. Y bueno, es normal que nosotros defendemos el interés, ¿no? No solo el interés de la empresa belga que invierte, pero también el interés del futuro del puerto de Montevideo, a mi opinión. Estoy el presidente de TCP y socios son el Estado y el inversor belga y toda la gente que trabajan en TCP, que sean en éxito y que están trabajando en el futuro, su futuro, trabajando en TCP, ¿no? Es lo que yo hago como presidente, hablando no solo sobre el interés de la empresa belga, pero también en el interés del Estado como socio.
Desde el gobierno se entiende que no hay riesgos desde el punto de vista legal si se va a un llamado para una segunda terminal, y lo mismo sostienen representantes del gobierno anterior, el gobierno que efectivamente concedió la terminal de contenedores.
Pero es su opinión. Nosotros tenemos informe de dos abogados de grado 5, se dice, ¿no? Acá de Uruguay, que dicen que claramente el plan maestro forma parte del el contrato entre el Estado y TCP. Esa fue la información más relevante brindada a los interesados en el momento de la subasta, ¿no? El plan maestro, para mí personalmente, que estaba involucrado en la decisión por la empresa belga, fue la información más relevante. Es la estrategia de puerto que explicaron a nosotros. Y ahora dan la sensación que estaban en ese momento pescando, ¿no?, por un inversor. Y que ahora cuando tiene un pesca, ahora vamos a pescar por otro, ¿eh? En el ámbito de arbitraje es un esquema muy muy conocido y bueno, también una oficina de abogados especializado en arbitraje internacional en Canadá nos informaron sobre que tenemos buenos argumentos para iniciar por lo menos una discusión con el gobierno. Ojalá que pudimos evitar ir a un arbitraje, porque no es para nada una amenaza, no es para nada mi negocio. Mi negocio es desarrollar el terminal,
¿no? ¿Ustedes tienen diálogo con el gobierno hoy por hoy?
Tenemos diálogo a través de diputados.
No, le pregunto con el ministro
directamente,
Roque,
no,
con el presidente de la Administración de Puertos.
No, desde mucho tiempo no tenemos ningún diálogo directamente.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el señor Ioris Tis, director de Terminal Cuenca del Plata, presidente de Catornací, Terminal Cuenca del Plata, gerente de puertos a nivel mundial de Catornací, con el cual, bueno, hemos agregado en estos minutos nuevos elementos a esta discusión que va a seguir sobre la mesa en nuestro programa, porque se están acercando instancias, digamos, críticas a la hora de las decisiones y nos va a interesar, por supuesto, escuchar otros puntos de vista, por ejemplo, los del gobierno en cuanto a cuáles son exactamente sus planes a esta altura de los acontecimientos. Señor Tis, gracias por acompañarnos y volvemos a conversar, ¿eh?
Muchas gracias.